El Señor la bendiga. Nuevamente con ustedes, agradeciéndole a Dios por compartir la palabra de Dios y compartir esta revelación especial que Dios nos ha dejado.
Mientras le voy a mover el sur, su silla.
¿What?
Le voy a mover la silla.
No te oigo.
Sí, mira, es raro porque andan mirando por allá.
Sí. Me
voy a poner así. A ver.
¿Y qué?
Porque estás más...
¿Más derecho allá?
Sí. Okay. Sí puedes mirar la televisión, nomás que...
Ok. ¿Sí? ¿One, two, three? Testing, testing, one, two, three.
Ok.
El Señor los bendiga nuevamente con ustedes, compartiendo este curso de teología, analizando esta revelación especial que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras, dejándolas como un testimonio para conocer su doctrina, para conocer al Dios grande y poderoso que tenemos. A través de este curso hemos estado viendo los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. En esta ocasión vamos a hacer un repaso sobre algo que todo creyente llega a experimentar en alguna ocasión y cómo los grandes hombres de Dios, cuando se encontraron ante la presencia de Dios, se dieron cuenta que el Señor, el Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, no es únicamente palabras, no es únicamente fantasías o fábulas. La mayoría de los hombres de Dios, al encontrarse ante la presencia de Dios, pudieron vislumbrar la santidad de Dios, la pureza de Dios, y pudieron verse a sí mismos como lo que somos, pecadores ante la presencia de Dios, viéndonos a sí mismos como alguien que necesita o necesitó humillarse a la presencia de Dios por la grandeza, por la hermosura de la santidad de Dios. El Dios no es únicamente una teoría, Dios es una realidad. Dios existe en su eternidad y conocer al Señor es más que hablar de Dios. Vemos la palabra teología es teos, Dios, más logos, palabra. Conocer al Señor es más que hablar de Él. Muchas veces las personas tienen expresiones, ay, Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame, pero pudieran ser únicamente palabras huecas o sin sentido, sin saber la profundidad que realmente lleva el conocer a Dios. Los atributos de Dios no son palabras de fantasía, sino realidades sorprendentes. Cuando nos damos cuenta del Santo de Israel, del Jehová de los ejércitos, nos daremos cuenta que necesitamos caer de rodillas ante ese atributo tan grande que en sí Dios es santidad, que los mismos ángeles, los mismos serafines, los mismos querubines lo alaban, alabando la grandeza y la santidad de Jehová en los ejércitos. Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo, cuando él se encontraba ya en su lecho de muerte y después de haber hecho varios tratados y varios escritos, varios ensayos y creyéndose un conocedor de la Escritura y sintiéndose un conocedor de las doctrinas de la Escritura, prácticamente en su lecho de muerte, un día anterior a su muerte, expresó estas palabras: no puedo hacer más, tales cosas me han sido revelados al grado en que todo lo que he escrito me parece como paja. Y ahora espero el final de mi vida. Prácticamente en el hecho de su muerte, él vio la revelación de Dios, sintió la presencia del Santo de Israel y se dio cuenta que todo su conocimiento, toda su sabiduría, era nada comparado con la gloria y la santidad de Dios. Y es muy probable que poco antes de partir de ella tenía alguna revelación especial que de tal manera se dio cuenta que todo lo que él sabía era como paja, era como basura, era algo que se esfumaba ante la grandeza de Dios, y reconoció su propio pecado. Se dio cuenta que no era nadie ante la grandeza de Dios. Alvin Plantinga es uno de los grandes filósofos contemporáneos. Fue maestro de Yale, en Princeton, en varias universidades de mucho prestigio, uno de los grandes filósofos cristianos de nuestros tiempos, un gran defensor del libre albedrío. Y él platica que en cierta ocasión, encontrándose, sintió la presencia de tal manera que expuso estas palabras que voy a leer a continuación. Dice: estaba oscuro, ventoso, lluvioso y sucio, pero de repente fue como si los cielos se abrieran. Escuché, al parecer, música de poder abrumador, de grandeza y de dulzura. Había luz de esplendor y belleza inimaginable. Parecía que podía ver el cielo mismo, y de repente vi, o quizás sentí con gran claridad, persuasión y convicción que el Señor realmente estaba allí y era todo lo que había pensado. Cuando él experimentó la presencia de Dios, se dio cuenta de la grandeza de Dios. Ese Dios que todo el mundo pensamos que conocemos, y que todo el mundo pensamos que hemos sabido de él, aún muchos desde nuestra niñez, pero que realmente pocos conocemos. Y cuando estos hombres experimentaron la presencia del gran atributo de Dios, la santidad, no quedaron más que sorprendidos y admirados al sentirnos tan pequeños ante la grandeza de un Dios tan grande, tan misericordioso, tan omnipotente, pero sobre todo tan santo. Vamos a leer Isaías 6:1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una de las visiones que tuvo el profeta Isaías, el 6:1, cuando él tiene el encuentro con Dios, viene esta revelación tan grande que los mismos ángeles, los arcángeles, los serafines, inclinaban su rostro y no se sentían dignos de ver la santidad de Dios. Dice el verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos, al Santo de Israel. Lo que comentamos, cuando se llega a la presencia de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, la verdadera teología no son palabras huecas o vanas, sino que al experimentar la presencia de Dios, la persona se da cuenta de la santidad de Dios y de la pecaminosidad de cada uno de nosotros, de lo inmundo que somos, que no somos dignos siquiera de voltear a ver el rostro de Dios. Dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, formado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías mostrando que cuando se encontró con la presencia de Dios, tuvo la claridad, la verdadera realidad de quién era Dios. Tuvo el concepto real, no la fábula, sino el concepto de la realidad de Dios. Sintió que era un hombre pecador, se sintió hombre inmundo, pero en la misericordia y el amor, que es el mayor atributo de Dios, envía a alguien para que limpie sus labios inmundos y pueda comunicarse, y no nada más es un lenguaje humano, sino es el lenguaje que va mucho más allá de lo sublime, un lenguaje espiritual. Y entonces, después de reconocer y sentirse limpio ante la presencia de Dios, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién enviaré? Heme aquí, Señor, aquí estoy para que tú me envíes. Porque la convicción de haber tenido aquel encuentro con el Santo de Israel brinda la convicción de hacer algo por el Santo. Viendo al Señor de los ejércitos, lo que hemos estado comentando, la claridad de viendo al Rey como es, la convicción de viéndote a ti mismo como eres, la limpieza, la gracia que quita la culpabilidad, y aceptando la comisión, yendo a donde Dios te envía, aceptando el llamado de Dios, aceptando con toda sumisión la gran comisión a la que Dios lo está enviando. Dios no está muerto como el rey Usías. No está entronizado, es reinando con toda la autoridad, porque es el Santo de Israel. Es mucho más, es majestuoso más que todos los reyes de la tierra. Y sobre todo lo más impresionante, porque ni aún los serafines que tienen acceso a su presencia pueden mirarlo de frente y tienen que bajar su rostro ante uno de los atributos más grandes de Dios, su santidad. Totalmente puro, completamente distinto a todos los demás. Santo, poderoso, el Señor de los ejércitos. Glorioso, porque la belleza de Dios resplandece cuando se muestra el hombre. Y su gloria llena el templo y llenó toda la tierra. Dice Isaías en los versos anteriores que tembló al escuchar la voz de Dios. Se impresionó al sentir la presencia del Poderoso y ver la gloria de Dios. Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores y de los más grandes hombres dentro de la historia del cristianismo, uno de los más grandes predicadores en Norteamérica, él en cierta ocasión cayó en una depresión y un poco enfermo, y llegó un momento que se sintió un poco confuso, sintiendo que había perdido en cierta manera la visión, siendo que había perdido en cierta manera lo que él se había propuesto hacer para Dios, él es invitado por una persona y es llevado a la playa para poner en orden sus ideas. Y a continuación voy a leer esto que escribió por ahí en 1737, cuando él, después de una meditación en la playa, tuvo un encuentro poderoso con Dios. Y dice así: una vez, mientras cabalgaba hacia el bosque por mi salud en 1737, después de haber bajado de mi caballo en un lugar retirado, como era mi costumbre, para caminar, para efectuar la contemplación divina y la oración, tuve una visión que para mí fue extraordinaria acerca de la gloria del Hijo de Dios. Como mediador entre Dios y el hombre y su maravilloso, grande, plena, pura y dulce gracia y amor, y su mansa y gentil condescendencia. Esta gracia que parecía tan tranquila y dulce, también apareció de manera muy grande sobre los cielos. La persona de Cristo apareció inefablemente excelente, con una excelencia lo suficientemente grande como para tragarse todo pensamiento y concepción, la cual continuó tan cerca como puedo juzgar. Aproximadamente una hora que me mantuvo la mayor parte del tiempo en un torrente de lágrimas y llorando en voz alta, sentí la aridez del alma, lo que no sé cómo expresar de otro modo, vacía y aniquilada, yacer en el polvo y estar lleno solo de Cristo, amarlo con amor santo y puro, confiar en Él, vivir para Él, servirlo y seguirlo, y haber sido perfectamente santificado y hecho puro con una pureza divina y celestial. Después de este encuentro tan grande, Jonathan Edwards restablece su ministerio y vino a ser uno de los más grandes predicadores en la historia de Estados Unidos. Miles de personas aceptaron al Señor Jesucristo, pero todo vino de aquella tremenda reconciliación con Dios, de aquel encuentro en el que únicamente se dio cuenta que era polvo ante la santidad de Dios, se dio cuenta que era nada ante la belleza y la hermosura de Dios. Y Dios en su infinita bondad le brinda el alivio, y aquí el hombre cae en llanto, dándose cuenta que sin Dios nada se puede hacer, dándose cuenta que era polvo ante la presencia de Dios, era polvo ante el grande y maravilloso atributo de Dios, su santidad. Dwight Moody, un hombre que de una extraordinaria sencillez, un hombre para muchos inculto, un hombre que no tuvo universidad, probablemente fue hasta lo que ahora conocemos como sexto grado de primaria, por las necesidades que tuvo, porque su padre muere cuando él estaba pequeño, su madre queda a cargo de 9 hijos, y por razones obvias tuvo que trabajar y salir adelante. Pero un hombre que venía dotado de un don de Dios, de tal manera que fue uno de los grandes misioneros, grandes evangelistas en Estados Unidos, en Inglaterra y en gran parte del planeta, muy reconocido, pero un hombre con una chispa, con un don dotado de Dios, y también en cierta ocasión escribió estas palabras: un día en la ciudad de Nueva York, oh qué día, no puedo describirlo, rara vez me refiero a aquel día. Es una experiencia casi demasiado sagrada como para nombrar. Solo puede decir, Dios se me reveló y tuve una experiencia tal de su amor que tuve que pedirle que mantuviera su mano sobre mí. Todos estos grandes hombres de Dios, cuando han tenido esa experiencia con el Dios real, no con el Dios que únicamente se menciona con palabras, con la teología de Dios, el Dios, con la palabra de Dios, con la revelación especial de Dios, se han dado cuenta de que ante la presencia de Dios no somos nadie, pero también se experimenta el amor y el perdón de Dios, y por tal razón, cuando son enviados, van con la seguridad y la convicción de que el Santo los ha enviado. Volvemos a repetir los puntos, viendo al Rey como es, convicción, viéndote a ti mismo como eres. Isaías dice, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Los labios impuros no pueden alabar justamente a Dios o proclamar a Dios ante los demás, pero ante la grandeza del amor de Dios, ante el sacrificio de Jesucristo, cuando se encuentra la persona con Jesucristo, sus labios, no solamente sus labios, su corazón es purificado y viene la alabanza y la convicción de que Dios es una realidad. Pequeños y pecadores ante Dios, hay muchos ejemplos en la Escritura. Las palabras de Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos para que viniera a seguir la voluntad de Dios, y aunque soy polvo y ceniza, reconoció su poca cosa ante él, ante la grandeza de Dios. Moisés cuando se siente impresionado porque ve la zarza en el monte ardiendo, y algo curioso, ¿por qué no se consumía aquella zarza? Que va y sube al monte para ver qué era lo que estaba sucediendo, y que se encuentra con que la voz de Dios, y que quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Moisés, dice el escritor en Éxodo 13, descubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y no un miedo de temor, no un miedo de terror, sino ese temor reverente al sentirse ante la presencia del Santo de Israel. De José dice, yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose con su rostro en tierra, le adoró. Job, de todos es conocida la historia de Job, que después de haber tenido tanta riqueza y tanta grandeza, tanta familia, le fue quitado todo, fue despojado todo, y a pesar de que era un hombre recto, él mismo tuvo que reconocer, después de toda la prueba que pasó, darse cuenta que de oídas, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Únicamente sabía de ti, pero no conocía de ti, no había esa relación interpersonal, y ahora me arrepiento y me doy cuenta que realmente soy un hombre pecador, me doy cuenta lo que soy ante tu presencia, ante tu santidad. Otro ejemplo, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, cuando viendo todos los milagros que Jesucristo hizo ante él, y que lo negó, pero que en esta ocasión cae de rodillas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y dice: apártate de mí. Se dio cuenta que estaba ante Dios mismo y que se dio cuenta de su condición y tuvo la convicción de pecado y se dio cuenta de que ante la santidad de Dios nada de pecado puede permanecer. El ejemplo de Pablo cuando perseguía a la iglesia, cuando es derribado en Hechos 9:3, dice la escritura que fue aplastado y cegado por una luz del cielo. ¿Por qué? Por la presencia de Dios mismo, la presencia y la santidad de Jesucristo apareciéndosele, derribándolo del caballo y mostrándole que dura cosas es dar cosas contra el aguijón. En 1714 a 1770 ha habido uno de los más grandes predicadores de la historia del cristianismo. Un hombre que en sus inicios él estudió arte dramático, él se bebía los libros de comedias y libros de teatro. Él, su pasión era el teatro, inclusive llegó a incursionar y tener algunos cursos sobre teatro, George Whitefield. Pero cuando él es llamado para el servicio del Señor, todo aquel gran talento que tenía, todo aquel talento histriónico, todo el arte escénico que tenía, Dios lo utiliza para hacerlo uno de los más grandes predicadores. Este hombre predicó entre miles y miles de personas, se entregaron ante él. Dicen que algunos inclusive llegaron a dudar de su unción porque pensaban que estaba actuando por su talento histriónico, pero lo que sí es verdad es que fue un apasionado de la obra, fue un ganador de almas, uno de los más grandes hombres que la historia del cristianismo ha registrado. Y él en una de sus predicaciones tuvo una experiencia al ver la manera en que las personas, cómo caían ante los pies del Señor, las lágrimas de las personas, el arrepentimiento de las personas, y escribió esto. Entonces comencé a orar y a dar una exhortación. En aproximadamente 6 minutos, uno gritó: ha venido, y apenas pudo sostener la manifestación de Jesús en su alma. Pero haber escuchado el llanto de otros por el mismo favor me obligó a parar, y oré sobre ellos mientras veía crecer sus agonías y angustias. Mi propia alma estaba tan llena que me retiré y lloré ante el Señor, y tuve una profunda percepción de mi propia vileza y de la soberanía y la grandeza del amor eterno de Dios. La mayoría de la gente pasó el resto de la noche orando y alabando a Dios. Fue una noche muy recordada. George White se dio cuenta de que no era él, era la presencia del Santo de Dios, haciendo sentir a las personas su pecado, pero a la vez mostrando su misericordia, mostrando el amor, mostrando la solución y mostrando la respuesta. Y aquellos llantos honestos y sinceros eran llantos de gozo y de alegría por sentir la presencia y la santidad de Dios. Hay una historia sobre un pentecostés coreano de 1907. Voy a permitir leerla para darnos y continuar con este atributo tan grande de Dios. Cada uno sentía a medida que él entraba en la iglesia que la habitación estaba llena de la presencia de Dios. Una sensación de la cercanía de Dios imposible de describir. Él vino a nosotros en Pyongyang esa noche con el sonido del llanto. A medida que la oración continuaba, un espíritu de pesadez y de dolor por el pecado cayó sobre la audiencia. Por un lado, alguien comenzó a llorar, y en un momento todo el público estaba llorando. Mi propia cocinera intentó hacer una confesión. Se quebrantó en medio de ella y gritó: "Pastor, dígame, ¿hay alguna esperanza para mí? ¿Se me puede perdonar?" Y luego se arrojó al suelo y lloró y lloró. Y casi gritó de agonía. Un anciano coreano confesó odio por el misionero y los dos cayeron al suelo delante de Dios cuando el Espíritu vino sobre la asamblea en poder. Pálidos y temblando de emoción, en agonía de mente y de cuerpo, las almas culpables de pie en la luz blanca de ese juicio se vieron a sí mismos como Dios los veía. Sus pecados fueron levantados en toda su vileza, hasta que la vergüenza, el dolor y el odio por sí mismos tomaron posesión completa. El orgullo fue expulsado, el rostro de los hombres olvidado. Alzando los ojos al cielo hacia Jesús, a quienes habían traicionado, se golpeaban y gritaban con gemidos amargos: "Señor, Señor, no los deseches para siempre." Todo lo demás fue olvidado, nada más importaba. El desprecio de los hombres, la pena de la ley, incluso la muerte misma parecía de poca importancia si Dios perdonaba. Ahora sé que cuando el Espíritu de Dios caiga sobre las almas culpables, habrá confesión y ningún poder en la tierra podrá detenerla. Una convicción real de pecado de estas personas, una convicción de que ante Dios todos somos culpables, ante el amor y la misericordia de Dios, que todos merecemos el castigo eterno, pero Dios, en su infinita misericordia, nos hace sentir nuestra culpabilidad, pero no nos deja ahí. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su amor. Viendo al Señor como rey, viendo al Señor de los ejércitos como es, con toda su grandeza, no en palabras, en toda su santidad, y viéndonos en esa convicción de pecado. Pero está la gracia que quita la culpabilidad. En este ejemplo pasado, la limpieza que viene, así como Isaías, que limpió sus labios con el carbón incandescente, y la gracia quita viene la limpieza y quita la culpabilidad. Dice el verso 6, volviendo a Isaías: "Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado." Isaías se sentía que soy inmundo de labios, y habito en un pueblo inmundo de labios, pero la gracia y la limpieza de Dios quita la culpabilidad. Y las palabras en los versos anteriores, comenzando el libro del profeta Isaías, que es uno de los versos más conocidos, pero poco experimentado por mucha gente. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan oscuro, qué tan manchado esté el corazón, cuando un corazón arrepentido se humilla ante la grandeza y la santidad de Dios, Dios no nos deja abandonados, sino en su infinita bondad, en su grandeza, nos deja limpios para poder gozar de su presencia y experimentar ese llanto de gozo, llanto del bueno, alegría de la buena. Dice Isaías 53:5-6: "Nuestros pecados son puestos sobre él, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí Isaías, profetizando y hablando sobre el sacrificio del Señor Jesucristo, que estaba cargando el castigo para que nosotros tuviéramos la paz, para que nosotros pudiéramos ser partícipes de la santidad de Dios, para que nosotros pudiéramos ser justificados, santificados, redimidos y a la vez gozar de una salvación eterna, una salvación temporal eterna, gracias a que el Cordero sin mancha, a que el descarrilamiento de nosotros, al desvío de nosotros, Jesucristo nos enderezó el camino, Jesucristo nos mostró el camino, Jesucristo nos reconcilió con el Padre, y nuestros descarrilamientos, nuestros desvaríos, nuestros pecados fueron limpiados y están limpios, y están como la nieve, están blancos como la nieve, gracias al Cordero sin mancha que fue inmolado. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando el corazón humilde llega ante el alto de Israel y reconoce que no somos nada, Dios levanta a las personas. Martín Lutero, el gran reformador, cuando él era un monje agustino, y todos sabemos que él estaba en contra de las indulgencias, la manera en que ya la iglesia estaba lucrando con el evangelio, estaba prácticamente enriqueciéndose a costillas del pueblo, vendiendo las llamadas indulgencias, vendiendo pagarés para pasar menos tiempo en el llamado purgatorio. Y cuando Martín Lutero se da cuenta de que esto eran muchas cosas que eran más bien tradición de hombres, él en su inquietud, en cierta ocasión, leyendo las Escrituras y leyendo el libro más doctrinal, quizá para mí, el libro más doctrinal del Nuevo Testamento, que es el libro de Romanos, en el cual habla sobre la doctrina de la justificación, de la santificación y de la redención, él tiene la visión y la revelación de Dios en el libro de Romanos sobre la justificación por fe. Y estas palabras él las plasmó cuando tuvo esa revelación. Entonces entendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual Dios nos justifica mediante la gracia y la misericordia por medio de la fe. Me sentí renacer y haber pasado por puertas abiertas hacia el paraíso. Toda la Escritura adquirió un nuevo significado. Este pasaje se convirtió para mí en una puerta al cielo. Dándose cuenta que no es por nuestra capacidad, ni era por su conocimiento, ni por su trayectoria eclesiástica, ni por todas las obras que hubiera hecho, se dio cuenta que no nada ante pues no se podía hacer nada para llegar al cielo, más que únicamente a través de Jesucristo. Había alguien que había hecho todo, había alguien que había vivido una vida de santidad, y permitirnos ser partícipes de esa santidad, Jesucristo el justo. John Wesley por mucho tiempo pensó que estaba viviendo una vida cristiana. Y él, en Inglaterra, él y su hermano Charles fueron muy, muy compañeros de George Whitefield. Pero él, en cierta ocasión, cuando lo viajaban de Inglaterra hacia Estados Unidos, el barco empezó a zozobrar porque le sobrevino una tormenta tremenda, que inclusive el capitán del barco se encontraba preocupado, temeroso, porque parecía que ese barco se podría hundir. Y a Juan Wesley le sorprende un grupo de moravos cristianos que viajaban también hacia Estados Unidos. Y a Juan Wesley le sorprende la calma de aquellos hombres, que no les dio miedo ni pánico, sino que al contrario cantaban himnos en ese momento. Y él, que se sentía cristiano, cuando uno de los moravos le pregunta que si creía en Cristo, él dijo que sí. Y aquel hombre moravo, aquel cristiano, le dice: pues parece que no. Tal vez quizá vio la expresión de temor ante la tempestad, o ante el temor a lo desconocido, qué es lo que sucedía, que Juan Wesley se ve motivado a asistir a reuniones de estas personas. Y en una de esas reuniones en las que él asistió, se encuentra y escribe estas palabras: alrededor de cuarto para las nueve, mientras él describía el cambio que Dios hace en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba solo en Cristo para mi salvación, y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Juan Wesley, en una de esas reuniones, se da cuenta que oía de Dios, sabía de Dios, pero realmente no conocía a ese Dios personal, que le hizo ver su condición y que le hizo ver que existía solución para su pecado, que existía la salvación y la respuesta para su pecado. Y John Wesley, como todos saben, él y su hermano, los fundadores de la Iglesia Metodista, una de las más grandes organizaciones, pero todo fue a raíz de aquel encuentro y de aquel encuentro personal con el Santo de Israel, con Jehová de los ejércitos. O sea, nuestro bosquejo, la claridad viendo al Rey como es, la convicción viéndote a ti como eres, la gracia quita la culpabilidad, la limpieza de Dios, por la gracia de Dios, y entonces es cuando viene la convicción, y la convicción yendo a donde Dios te envíe. Y todos estos hombres, después de aquel encuentro, de aquella revelación con el Dios de verdad, con el Dios que es una realidad y que no son palabras, han hecho uno de los más grandes movimientos a través de la historia del cristianismo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí con toda convicción, dice Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. Ese Dios salva, ese Dios envía. Sigue hablando hasta este tiempo, independientemente de la respuesta, independientemente de tu llamado, independientemente de tu liderazgo. Dios sigue teniendo la misma comisión. Ese, el eterno Dios, el Santo, el que es el ayer, ahora y por los siglos, sigue llamando personas y sigue limpiando personas, sigue perdonando personas y sigue comisionando personas para establecer su reino. Dice Éxodo 3:10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. cuando Dios está enviando a Moisés a liberar al pueblo que tenía 400 años de esclavo y que probablemente habían perdido toda esperanza, ya completamente desilusionados, quizá olvidados de Dios, pero Dios no se olvida y comisionó y envió a alguien que estaba listo para realizar la obra y la voluntad de Dios. He entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Josué 6:2-3. Algo que caracterizaba mucho a Jericó eran sus muros. La historia comenta que los muros de Jericó cabían fácilmente dos carros de la actualidad, eran completamente gruesos. Para derribar esos muros se necesitaba un ejército poderoso, un ejército fuerte, completamente armado, pero bajo las manos del poderoso Dios, de Jehová de los ejércitos. Y cuando Dios comisiona a alguien, le da las armas y va limpio, en limpieza y comisionado para realizar lo que Dios quiere que se haga. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántas veces se sorprendió los milagros Pedro cuando vio la pesca fabulosa que el Señor Jesucristo había sacado? Y que te sorprende después de que toda una noche anduvieron pescando y se dio cuenta que por sus propios medios y por su propia capacidad, siendo un hombre experimentado en el mar, no había conseguido nada. Pero Jesucristo le cambia su profesión y le dice: desde ahora serás pescador de hombres, yendo a donde Dios te está enviando, después de la convicción. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, y ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El gran atributo de Dios, la santidad, cuando se revela a nosotros, cuando nos convence de pecado, cuando nos damos cuenta que no somos nada sin Él, que somos polvo, cuando somos limpiados por la gracia salvadora de Jesucristo, Dios envía, viendo al Rey como es, viéndote a ti mismo como eres, la gracia quita la culpabilidad, yendo a Dios, cumpliendo con la gran comisión. Isaías vio la gloria de Jesús. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:17-18. Nuestros corazones han sido limpiados, salvados, hemos visto la gloria de Dios, el encuentro que tuvimos cuando Dios en su infinita bondad perdonó nuestros pecados para enviarnos a la gran comisión de salvar y salvar personas, darles a conocer la palabra escrita, darles a conocer lo que la revelación especial de Dios ha mostrado, que Jesucristo vino al mundo para salvar a todo lo que se había perdido. Gracias a Dios, Y esperando que haya sido una gran bendición este repaso de este atributo de Dios, que se revela no con palabras, sino se revela como una realidad, el Dios de la creación, Jehová de los ejércitos, el Señor les siga bendiciendo. Amén.